¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Food en Once. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Food 11? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados, sobre todo, porque estamos por comenzar una nueva temporada de este, su podcast, charla, tertulia, como le quieran decir, Food en Once. Estamos de estreno con la segunda temporada de este lindo proyecto y tenemos un gran invitado, un gran invitado, ¿cierto? Es, tenemos un gran invitado que nos acompañó en la temporada pasada y que le dio cierre a lo que fue una serie de grandes entrevistas y grandes charlas. Pero antes de eso, les voy a presentar al nuevo integrante del equipo de Food en Once y de Food 11 MX, Axel. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos de Food en Once? Emiliano, Humberto, un gusto estar acá con ustedes compartiendo pues los micrófonos. Muy emocionado por empezar esta nueva temporada y pues nada, a darle.
Y bueno, como Axel ya se los adelantó, el día de hoy nos acompaña el gran, el enorme, el viral, el personaje, Humberto Juego Balón. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Saludos a ti, Emiliano, y a Axel. Es un placer estar de vuelta aquí en este podcast que inicia una nueva temporada. Me habían informado que por mi culpa se había terminado todo el proyecto y la temporada anterior. Entonces, como que es como para tratar de resarcir esto, pues aquí estamos abriendo la nueva temporada. Es un placer para mí estar aquí. Espero que sea una gran temporada llena de éxitos, de muchas y muy buenas entrevistas como lo fue la primera. Y pues listos para charlar, para platicar, para pasarlo bien, que es lo más importante.
Sí, es verdad, pues te digo que estamos muy emocionados y bueno, estamos acá para hablar sobre fútbol, sobre contenido, sobre tu trabajo y para comenzar, quisiéramos antes que nada preguntarte, ¿cómo te encuentras, Juego Balón? ¿Cómo te encuentras tú, creador de contenido? Que hoy en día te estamos viendo, como lo decíamos, en todos lados, te estamos viendo en YouTube, en TikTok, con la gambeta ahí, lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Humberto? ¿Qué dice todo esto de la creación de contenido?
Pues bien, la verdad no te voy a mentir que estoy en un gran momento. No sé si puedo decir el mejor, pero estoy en un buen momento. Justo ayer platicaba con un amigo sobre este tema de la creación de contenido porque estuve enfermo un tiempo y no hice absolutamente nada y él me decía que cómo me sentía de si ya había perdido seguidores por no estar subiendo contenido y así. Y yo le decía que estoy en un punto ahorita de que creo que es el ideal para todos los que nos dedicamos a esto, que si hay un día, semanas, puede ser hasta meses, dependiendo, que no se puede crear contenido, no pasa absolutamente nada, ¿no? Siento que últimamente esto de la creación de contenido se ha vuelto un poco como un vicio de tener que estar ahí todo el día, todas horas, todo el tiempo, creando. No digo que no tenga que ser así, pero también no pasa absolutamente nada si un día no quieres, no puedes y no va a pasar nada, pero como que se genera esa ansiedad. Entonces siento que ahorita en estos momentos estoy así tranquilo, me doy el tiempo para crear contenido en mi cuenta personal. Como bien lo dices, también estoy trabajando ahí en la gambeta, entonces también ahí hay otra forma de crear contenido, pero llevándomela tranquilo y disfrutándolo. Creo que eso sí lo puedo decir, yo creo que es el momento donde más lo estoy disfrutando, a pesar de que hubo grandes momentos hace muchos años, pero creo que es donde más lo estoy disfrutando. Tal vez ya la edad empieza a hacer que uno valore más las cosas.
Sí, totalmente, pues hemos visto en prácticamente todas las redes sociales que estás ahí creando contenido, estás pues muy bien posicionado, pero yo la verdad tengo una pregunta. Y como un tipo sueño tal vez, porque cada video tuyo que veo es una playera diferente nueva de fútbol, o sea, ¿de dónde sacas tanta playera? Porque de verdad, o sea, vas a tu Instagram y tienes de las Chivas, de la América, de cualquier equipo que te imagines, ahí tienes una playera.
Pues la verdad ni yo sé, justo también una vez me preguntaban que si yo coleccionaba camisetas de fútbol y yo la verdad nunca me he considerado alguien que diga, ay, me dedico a coleccionar camisetas de fútbol o me gusta tener muchas camisetas de fútbol, o sea, como que sea, ay, yo voy a ir a comprarme esta, no, cero en la vida, ¿Por qué tengo tantas? Pues yo lo mismo me pregunto también. Es cierto que hubo una etapa cuando grababa videos con una amiga que sus hermanos tenían muchas camisetas y pues ya sus hermanos se fueron de su casa y me las dio. Me dijo, mira, por si te sirven para videos. Y de ahí empecé a tener, ya últimamente luego me han regalado, o quieras o no, pues también marcas o páginas y así. He ido consiguiendo poco a poco. Pero es más, estoy en el poder, creo, de decir que creo que jamás en la vida me he comprado una camiseta yo, así con mi dinero de, voy a ir a comprar esta camiseta. Todo ha sido así como de regalos, de, pues sí, literal, han sido últimamente muchos regalos que me han dado de camisetas. Y también ya, por ejemplo, en colaboraciones ya he buscado, ¿sabes qué? Me falta la camiseta de tal equipo, pues deja, pido esta camiseta, aunque pues, ni le vaya ni nada, ¿no? La uso más para los videos, literal, o sea, quiero estas camisetas para videos, pero pues es eso, yo creo que ha sido más regalos, pues saber que me gusta el fútbol y como que la gente me los va dando. Antes sí usaba mucho camisetas, el típico que se va a una fiesta elegante con camiseta de fútbol, antes era de esos, pero ya ahorita, la verdad, ya es raro que me veas en la calle usando camisetas de fútbol, a menos de que tal vez que juegue México o el Madrid o algo así, pero ya es raro que use.
Pero, a ver, siguiendo con este tema de las camisetas, dinos, Yogo Ball. A ver, si tú dijeras, bueno, la neta es que esta camiseta, lo que cueste, sí me la compro. O sea, digo, a esta camiseta la hago la primera en la historia de toda mi vida que me compraría así, por gusto.
Hay una camiseta que quisiera, o bueno, que yo hasta he buscado, pero no la he podido conseguir, que sería la camiseta de la selección de Kosovo. Esa sí sería una camiseta que yo compraría, que podría gastar, no te voy a decir que todo el dinero del mundo, pero yo sé que las camisetas de fútbol en general son prendas caras, pero si me costara más de lo que normalmente cuesta, esa sí, sí la compraré. La he buscado, pero pues hasta el momento no. Recientemente cambiaron de marca que los viste y es un poco más accesible esa marca. Pero bueno, tengo que darme a la tarea, pero esa sí la compraría yo.
Y ahorita más o menos, ¿tienes tú la contabilidad de cuántas playeras tienes?
Uf, no sé.
¿O ya la perdiste?
No sé, la otra vez me preguntó un amigo, me dijo, oye, ¿sabes cuántas tienes? Le dije, pues la verdad no, yo calculo, que ni siquiera son tantas, pero yo calculo 60, 70 tal vez por ahí.
Ojo, pero yo digo... Yo tengo el gran presentimiento y la gran teoría de que entre esas camisetas está la del Club de Fútbol América. No me lo puedes negar, juego balón. Juego americanista real.
No, mira, ahí tengo la de Jaguares, ahí tengo la de Jaguares, no podemos negar nada. Pero no, sí tengo una del América, también tengo de Chivas, tengo de Santos, de Juárez, de MX no tengo tantos, pero sí, sí tengo del América, sí tengo, no por gusto personal, aunque tú lo quieras intentar hacer, pero sí tengo del América.
Y a ver, yo te tengo una gran pregunta que me han dado muchas ganas de hacerte. Te digo, hemos visto como que tu contenido así sobre la Premier, sobre el fútbol de Europa, pero no te hemos visto hablar sobre la Liga MX, o al menos yo no. Y entonces quiero saber, ¿qué sucede con el contenido de la Liga MX? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? Dinos.
No, cuando inicié sí hacía contenido de la Liga MX, yo creo que hasta hacía más de la Liga MX que del fútbol europeo. Pero, pues no sé, yo creo que me fui inmiscuyendo un poco más en el, o sea, en el contenido como tal de fútbol europeo. Me gustaba, siento que actualmente la verdad ya no consumo tanto la Liga MX como antes, pero sí me gustaba y sí la veía. A la fecha pues intento verla cuando puedo y así. Pero, pues no sé, como que me empecé a ir mucho por el lado europeo y por el lado sudamericano, como que empecé a encontrar un público, no sé, no, y como que pues, suena, pues no quiero decir culero, pero pues digamos, si ahí estaba la papa, si ahí estaban las visualizaciones, pues obviamente me iba a clavar ahí, ¿no? Entonces, pues es natural, ¿no? Y intenté un tiempo después hacer algo en Liga MX y como que no funcionó ni tanto, entonces dije, pues mira, lo voy a dejar ahí, no pasa nada. No digo que nunca voy a hacer nada, hace no mucho hice un video en TikTok de Liga MX y de hecho le fue bastante bien y yo sé que si vuelvo a hacer el juego tour probablemente le puede ir bien, pero pues no sé, simplemente como que el camino me fue llevando por otro lado y pues ya está, pero no quiere decir que no lo consuma o que no me guste, no, sí me gusta bastante. Este torneo, promete mucho.
Sí, sin duda un torneo que promete bastante con jugadores sobre todo ahí de pues del América, en el tema que estábamos hablando hace rato. Y bueno, dices que te vas más por el fútbol europeo y siguiendo en este tema de las camisetas de tu amplia colección, ¿cuál es la que más te gusta de algún equipo europeo? O sea, la que sea que digas, esta es mi favorita.
También lo tengo muy claro. Es una camiseta que justo de hecho me la regalaron este año. Me la regaló Marcela, mi novia, que es una camiseta del Mallorca, que atrás tiene el número de Murici, un delantero de Kosovo, y el número 7. Y aparte, con esa camiseta conseguí que él me felicitara por mi cumpleaños, así por mensaje. Entonces, todavía tiene un valor especial porque me la dio una persona especial en mi cumpleaños. El futbolista me contestó. Entonces, como que esa es mi favorita. Y yo creo que la segunda puede ser una del Real Madrid que me compraron, que me regalaron mi hermano una vez que fue España, y no sé, tal vez esa me gustaba mucho. Ahí ya está terrible la camiseta, pero ahí la tengo guardada como de cariño.
Ole. Esa camiseta yo la vi, tuve la oportunidad de verla ahí en tus historias y la verdad es que es buena, es buena. Yo pensé que eras fan del Mallorca, pero no, resulta que es fan del Real Madrid. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero a ver, hablemos acerca de eso. A mí me interesa saber cómo es que surge todo este movimiento de Kosovo is Kosovo, porque sin duda es uno de tus grandes premisas, ¿no? El apoyo, el amor por Kosovo, pero dinos, ¿cómo es que surgió? ¿Qué pasó ahí?
Pues lo mismo me pregunto yo a veces, no sé cómo todo esto se fue dando, pero literal hay veces cosas que surgen, ¿no? O sea, que se dan natural, ¿no? Como cuando uno se enamora sin obligar, sin empujar, que simplemente sucede, pues así sucedió. Pero fue en el 2018, en el 2018 se creó el torneo de la UEFA Nations League. Ese torneo donde se enfrentan las selecciones de Europa en diferentes divisiones, y yo en ese momento pues estaba como en auge ese torneo y e hice un video como explicando de qué iba el torneo, y dentro de los puntos como dije, ay, pues como siempre, ¿no? Juego balón, el personaje para hacer algún mame, alguna tontería, dije, ay, pues ¿a qué selección me voy a subir? Y ya me puse a revisar pues todas las selecciones, dije, ¿cuál es la más random que encontré? Vi Kosovo y cuando leí Kosovo me acordé, dije, ah, Dua Lipa, la cantante, recuerdo que es de ahí o que tiene ascendencia o algo así. Y dije, ah, pues mira, de ahí agarro el mame, vámonos, pum. Y ya hice el video, se subió y ahí quedó, ¿no? O sea, no fue más. Pero justamente se creó la Nation League y a Kosovo le empezó a ir muy bien, vamos, dentro de lo que cabe para hacer Kosovo una selección nueva, ascendió a la siguiente división. Entonces como que yo en redes empecé a decir, ay, pues como yo apoyo a Kosovo, deja, voy poniendo cosas. Y ahí, pues así como que se fue haciendo una bolita de nieve muy bonita, obviamente todo porque a la selección le empezó a ir bien. Y entonces como que de ahí empezó a crecer, estuvieron así así de entrar a la Euro del 2020, que ya al final no tenían por quedar. Y entonces como que de ahí empezó a nacer y ahora sí, te puedo decir genuinamente que no es que le tenga un cariño más que a México, por supuesto que no, pero sí hay un cariño especial a la selección, o sea, al equipo sí, sí le tengo un cariño más allá del mame que se creó o del mame de Chiapas que está aquí atrás, lo de Kosovo, sí hay un cariño muy, 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 muy especial.
Totalmente. Y ahorita dijiste un tema especial del cariño a la selección, pues obviamente la selección mexicana. Estuviste en Qatar, estuviste en el Mundial. ¿Qué se siente? O sea, digo, a pesar de que fue un fracaso asqueroso el que se tuvo, creo que el mame o la idea de estar en un Mundial siempre ilusiona a los mexicanos y tú tuviste la oportunidad de estar en uno. O sea, dejando a un lado el fracaso que tuvo la selección. Para ti, ¿qué significó ir a este mundial?
Axel, cada que decías fracaso, escuchaba un dolor en tus palabras. Tranquilo, ya pasó, ya estamos en una nueva etapa. Pero sí, a ver, quitándolo de México, que pues obviamente no es lo mismo cuando vas y ves a tu selección equipo y gana y le va bien a cuando no es así. Pero digamos, dejando de lado de esto, la verdad sí es una gran experiencia. Creo que una experiencia que todo futbolero debería de vivir, intentar vivir, porque sí es muy diferente. Más allá de que al final yo la única referencia que tengo del Mundial es Qatar, no he ido a Mundiales anteriores, porque muchos dicen, no, pues En Qatar no se sentía igual el ambiente a otros mundiales por lo que ya todos sabemos de que no había alcohol y esas cosas. Y es verdad que la verdad está muy tranquilo, o sea, no se sentía como esa fiesta, pero para mí, alguien, un chico sano, un hombre de familia, de casa, para mí era fenomenal que no hubiera alcohol y así. Y yo, porque sentía que ya cuando estabas en el estadio, la verdad, la gente sí estaba disfrutando el partido, sí te metías, sobre todo cuando estás en el estadio, sí se siente otro ambiente que yo creo que jamás lo sentiría o lo he sentido en otro estadio, en otro partido, ya sea con club o hasta con la misma selección yendo a un partido de eliminatoria o de lo que sea. Eso es otro nivel. Y sobre todo, ¿sabes qué? Dos cosas. Uno, todos los mexicanos unidos, o sea, no importa a quién eres, a quién le vas, de dónde eres, nada, todos unidos en fiesta y todos apoyando a México, mentando a la madre. Y número dos, la misma unión entre nacionalidades de distintos países, sí, que a lo mejor había piques con argentinos, lo que sea, pero en general, la verdad era muy bonito, pues que si te encontrabas a un canadiense, que si te encontrabas a un brasileño, que si te encontrabas a uno de Países Bajos, y todos en la misma sintonía, todos familia, más allá de que fueran rivales o fuéramos rivales, la verdad eso sí, eso es cuando dices, como un deporte, como algo puedo unir a tanta gente más allá de los 90 minutos, entonces yo creo que me quedo con esas dos cosas.
Sí, pero fíjate, yo creo que fue una experiencia inolvidable, pero por ejemplo, de todas las experiencias que has tenido que te ha dado el fútbol, ¿tú crees que esa ha sido la mejor o habrás tenido mejores? O sea, ya sea como creador de contenido o como fan, pero así que tú digas, esta es mi gran experiencia, mi gran highlight en el fútbol.
Uf, quién sabe, buena pregunta, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Me pongo a repasar rápidamente. Tampoco es que haya tenido tantas experiencias como aficionado. Es curioso, me gusta mucho el fútbol, pero como que no me gusta mucho ir al estadio. No sé, o sea, no te voy a negar que no me gustaría ir a una final de Champions o lo que sea, ¿no? A una final de la gloriosa, fantabulosa Liga MX o lo que sea. Pero no soy tanto de estadio, de ir a estadio. Ya lo dije, soy un hombre como más de casa. Pero yo creo que sí, sin duda, haber estado en el estadio, ver a la selección, escuchar el himno, sí, sin duda alguna, no recuerdo otra experiencia igual. Más allá, a lo mejor, cuando entré al Bernabéu o cuando entré por primera vez al Azteca, por el estadio, se sintió muy bonito. Pero no, yo creo que sí, sí ha sido la mejor experiencia. Mi highlight, como creador de contenido, ese día me pude haber muerto sin problemas.
Y bueno, ahorita dices que no eres un hombre tanto de ir a estadios, que eres más de quedarte en casa, pero pues de esas pocas veces que has ido a un estadio, ¿cuál pondrías como en el top que digas, ah, esta vez estuvo de poca madre?
Por el partido, yo creo, uf, no sé, o sea, porque es que el partido, la verdad, el partido Polonia-México, que fue el que fui, la verdad, el partido estuvo muy malo, o sea, a lo mejor cuando estás ahí o que le vas, sientes emoción, pero el partido, pues lo malo, a lo mejor la tajada de Ochoa, ¿no? Pero no sé, ya me pusiste a pensar, yo creo que fue probablemente. Uf, no sé si un partido de Jaguares contra Necaxa que quedaron 2-2 o un partido de Copa Libertadores del Necaxa, dicho, cuando todavía están en Copa Libertadores, para que vean lo viejo que soy, y juegan contra el Audax Italiano aquí. Yo creo que tal vez esos puedan ser como partido, así como de, ah, yo sé que van a decir, no mames, qué partidos. Fui a uno de Champions del Inter contra el Barça, pero pues no me movió mucho, otros del Madrid, pero como partido yo creo que a lo mejor esos dos del Necaxa, mira, curiosamente.
Curiosamente, que es del lugar donde resides, ¿no? Así, ojo, si, los fans de Juego Balón, si quieren ir a buscarlo, pueden hacerlo en Aguascalientes. ¿Quién sabe dónde? Pero ahí está,
Tampoco
véanlo.
está muy grande Aguascalientes, ¿eh? Como para que no me encuentren.
Pero bueno, se acabó la temporada. Se acabó la temporada. Una temporada de grandes momentos, la verdad. Pero viene una nueva y con ello la ilusión de ver cómo las grandes ligas se renueva. Y ahí hay un tema, porque hay un movimiento muy importante, muy grande, que se ha propagado por toda la comunidad de Juego Balón, que es el movimiento anti-Bayern Liga. ¿Cómo ves Juego Balón? ¿Tú qué dices? ¿Tú cómo ves? Ahora sí será posible que por fin, después de 11 años, algún equipo Yo no te digo el Dortmund, pero algún equipo pueda competirle al Bayern la próxima Bundesliga. ¿Tú crees? ¿Tú lo ves?
No sé, de la verdad, yo ya en ese barco, no sé, la verdad, muy dudoso, más allá de que esta temporada explotó, afortunadamente, y gracias a la gente. Pero mira, si esta temporada que acaba de terminar era el peor Bayern de los últimos 11 años y ni así se pudo, no, es que yo la verdad no, es que no veo ni por dónde, llámese Dortmund, que obviamente esos son los que menos pondría como candidatos, llámese Leipzig, hasta el Unión Berlín que lo intentó, Leverkusen que se quedó corto, la verdad lo veo difícil. Siento que el Bayern no va a volver a tener otra temporada así, como que ya agarraron un poco el pedo, dirían así, ahí, y están fichando, y si encuentran un 9, que es lo que realmente les hizo un poco más de falta, y en la defensa, que ya también en teoría ya ficharon a alguien, no veo, a menos de que alguien dé sorpresa, pero no veo por dónde, o sea, no veo por dónde, tristemente.
Sí, tienes toda la razón. Creo que fue una liga, un final de liga que fue excepcional. Pues veíamos ahí los jugadores del Dortmund tirados en la cancha, su gente alentándolos. Pues yo creo que para los aficionados de ellos fue un momento muy doloroso porque la esperanza está más viva que nunca, ¿no? Y bien lo decías, es el peor Bayern de los últimos años. Así, fácil. Pero ¿tú crees que, pues, de verdad, se acabe algún día esta hegemonía?
Sí, no, de que se tiene que acabar algún día, todo lo que sube tiene que bajar. Eso es una realidad. No sé si, digo, al final yo creo que esta temporada que terminó, nadie lo esperaba. O sea, a lo largo de la temporada sí el Bayern nunca fue consistente, pero al final decías, sabemos lo que iba a pasar y pasó, ¿no? Tuvo ventaja mucho tiempo el Dortmund y el Unión Berlín estuvieron ahí y al final el Bayern empezó a remontar. Y aún así, en la última jornada, todos con esperanza, con júbilo, con ganas, pero ya más por una situación de, pues bueno, en un partido puede pasar todo. Creo que no se esperaba que sucediera esto esta temporada. También tuvo muchos cambios el Bayern, entrenadores, jugadores, la marcha de Lewandowski, pero yo siento que sí se va a terminar, no sé cuándo. Yo quiero pensar, así siendo un poco, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, pero que en la número 13, en la temporada número 13, ahí como de mala suerte, ahí va a ser el momento. O sea, tendremos que esperar todavía una más y la que sigue ya. La 2024-2025 va a ser.
Esperemos que sí, porque qué aburrida es la Bundesliga, la verdad. Yo creo que de las cinco grandes ligas, pues hay unas, no, la más aburrida de repente sería la Liga 1 y la Bundesliga, porque siempre la gana el mismo equipo. Entonces, cuando hay una sorpresa ahí, si dices, bueno, es algo rescatable. Pero, por ejemplo, hablando de dolor, obviamente una afición que está muy dolida es la del América, después de la gran decepción que representó el torneo pasado. Después de tanto, tanto, y todos decíamos, no, se viene la 13, y no, todos nos la pelan, y al final los que se la pelaron fuimos nosotros. Entonces, a ver, dime, Diogo Ball, tú que eres fan de la América, ¿cómo ves a la América y en general, cómo ves la Liga MX, este torneo que empieza? Hoy estamos grabando el día en que empieza el torneo. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son tus sensaciones de este torneo que se aproxima?
Del América, pues no sé. Yo siento que el Tano no quiso que fueran campeones. No sé, tengo como ese presentimiento que el Tano no quiso que fueran campeones, que le dijo a Fidalgo, rómpele la pierna a alguno y vámonos, se acabó este torneo. Pero no sé, siento que más, no sé, el América es probablemente el equipo, aunque no ha sido campeón, el equipo más regular de los desde pandemia, probablemente 3 años, más regular, que ha estado, si no me equivoco, en todas las liguillas de manera directa. Si sí, no la ha ganado, yo lo entiendo, pero no sé, es el equipo más regular. Bien lo decía Solari, que a la verdad él sí le tengo muchísimo aprecio y se me hace que un entrenador que no se le valoró demasiado. Yo sé que al final los títulos son lo que cuentan, pero pues Solari decía, no, al final el América siempre fue líder, merecía como un título por ser líder y ya luego el título por ganar al final. Pero creo que ha sido el equipo más regular y que le ha faltado, pues eso, cinco para el peso, ¿no? O sea, no sé si un jugador, pues sí, una figura. Yo sé que ahora la figura es Henry Martin, pero pues ahí está, en liguillas no aparece. Entonces, como que necesitan esa figura que dé él, como que haga algo más. No sé quién va a ser, pero necesitan esa figura. Y el torneo de la Liga MX, Pues mira, lo decía al principio de la plática que me preguntabas de la Liga MX, que la verdad ya desde pandemia justo creo que me alejé un poco más de la Liga MX, por lo que sea, ¿no? Y siento que es un torneo que se ha ido diluyendo, que la verdad cuando ves la liguilla dices, es que, joder, esto es hermoso, pero pues obviamente es esperar cada 4 o 5 meses para que haya liguilla y el torneo regular, ahí está, este torneo que viene. Dios santo, es una abominación, el calendario, absolutamente todo. Pero bueno, Liga MX, es México, ¿qué más se puede esperar? Luego, ¿por qué nos quejamos de que si la selección, que si los jugadores, si todo es un cachondeo? Pues al final ahí están los resultados. Pero bueno, creo que Rayados, que América otra vez, que Tigres, que Pachuca, los mismos protagonistas de siempre. No veo, obviamente puede salirte uno por ahí, pero la verdad, los mismos equipos poderosos que siempre están ahí, Pachuca, que a lo mejor a veces da, Cruz Azul, que es una moneda al aire, como te de repente puede ser campeón, como de repente se puede ir al abismo, pero no veo a los mismos más que los dos de Monterrey, América y Pachuca, que son los más regulares.
Y así de bote pronto, hay que comprometernos ya de una vez, campeón y decepción del torneo.
Venga, Emiliano.
Pues obviamente no puede haber otro mejor equipo en la Liga MX que el poderoso Club de Fútbol América, que con Quiñones nadie nos va a parar, nadie. Lo digo desde ahora, nadie nos va a parar. Y decepción, pues obviamente el Cruz Azul, ¿no? No puede haber peor equipo en la Liga MX ahora mismo. Bueno, no, sí, sí hay peores. Está el Necaxa, está el Mazatlán. Pero de los que más espera, yo creo que Cruz Azul, porque sus refuerzos son horribles, su administración es horrible, y pues realmente tienen todo para hacer un torneo así pésimo, pésimo. Pero sí, esa sería mi apuesta. Pero obviamente lo digo porque soy americanista, no podría pensar de otra forma más que ver en el suelo a los tres grandes del fútbol mexicano.
Me gusta tu atrevimiento, aunque es más con corazón que con convicción. Yo creo, de sorpresa, digo, de campeón, yo creo que aquí sí voy a soltar una sorpresa. Yo creo que va a ser Pumas. No sé por qué, tengo ese presentimiento. Sí, yo sé, a mí tampoco me cae Pumas. No es un equipo grande, todos lo sabemos. No es una conversación que vamos a tener porque lo sabemos, pero no sé. Mohamed, algo tiene ese hombre. Algo tiene ese hombre que lo consigue. Y yo creo que de decepción, yo siento que puede ser. A ver. Por lo que hizo el torneo pasado y por hasta donde llegó, yo creo que Chivas, a lo mejor siento que tocaron un techo muy alto, más allá de si llegan refuerzos, como se habla de Eric Gutiérrez y ya, no sé quién más. creo que puede ser decepción en el sentido de que a lo mejor pueden clasificar, pero volver a llegar a otra final, no sé, fueron como muchas circunstancias. Ahí es que cuando en la liguilla te embalas, pero yo así lo dejaría.
Bueno, yo de campeón creo que me voy con el América, aunque me gustaría que fuera el Cruz Azul, la verdad, pero con el equipazo que se van a armar, pues es prácticamente imposible. Y como decepción, tengo dos, Pumas o Pachuca.
Pachuca.
Pachuca, sí, que lo desarmaron, pero ojo,
Bueno, es verdad.
ahí yo dejo a Juárez. Juárez como sorpresa, porque Juárez tiene un equipazo, se armó así, pero bien, pero bien. Los veo consistentes, llegando así a repechaje, mínimo, mínimo. ¿Tú a quién ves de sorpresa, Yobol, que tú digas, bueno, a este equipo le puede ir bien, que te gusta un Puebla, un, no sé, un Puebla? ¿Tú a quién ves?
Un Puebla nada más. Pues no, fíjate que Juárez, ahorita que lo dices, me gustó y aparte encaja un poco también porque les ha empezado también a ir bien en el femenil, o sea, como que han ido apostando poco a poco y se han ido consolidando. Entonces, me gusta, pero la verdad es que siento que, tanto que no he estado muy pendiente de los refuerzos, porque siento que el torneo acabó para mí hace una semana y ya estamos por empezar el otro, pero yo pondría tal vez como sorpresita, yo creo que, no sé, Xolos, no sé por qué, pero Xolos. No es un equipo que sea animador, que la verdad ya tiene mucho tiempo sin ser animador, pero no sé, me gusta lo de Xolos.
Bueno, mi querido Yogobol, siguiendo en el tema de, pues, el fútbol mexicano, ¿cómo ves esta, pues, entre comillas, nueva etapa de la selección mexicana que ahorita está en Copa Oro, están intratables? Digo, los rivales, digo, cualquiera de nosotros pudiera ser futbolista de ahí, pero pues, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? de esta selección del Jimmy Lozano, el Lamborghini.
El Lamborghini que anda a tope, como bien lo dices, obviamente pues hay de rivales a rivales, pero también hay que decir que ya estos rivales se estaban complicando en cualquier momento, ¿eh? O sea, ya estaba a un nivel donde se complicaba cualquier equipo. Pero pues no sé, mira, la verdad es complicado el tema de selección, creo que son muchas cosas, son muchos factores, no nada más es el entrenador, no nada más son los jugadores, no nada más son los directivos, no nada más somos los aficionados, como que es un cúmulo, ¿no? Estábamos, no sé si todavía, pero en un punto de ebullición, o sea, de cualquier cosa mala, por muy pequeña, no sé, se equivocó en un pase Luis Romo. Ah, no, es el peor del mundo, Luis Romo, sáquenlo, regrésenlo a Querétaro, no sé, o sea, como que siento que ya estaba la selección en ese punto, o sea, está todavía, o sea, a ver, no digo que no te enojes si se equivoca un jugador, pero bueno, en un partido normal los jugadores creo que se equivocan más que de lo que aciertan en general, pases, tiros, lo que sea. Pero creo que ya el ojo clínico estaba y está todavía muy fuerte porque recientemente, más allá de que hayan ganado, pues todavía hay, si se equivoca, te digo, un jugador, ahí están los abucheos, así como que está buscándose esa reconciliación que creo yo que la única forma de que se pueda reconciliar un poco afición y selección, pues es tal vez ganando la Copa Oro y no porque sea el mejor torneo del mundo, sino, pero bueno, sería de, bueno, estamos volviendo a recuperar un poco cosas que habíamos perdido. Creo que, no sé si lo comentábamos al aire o no, pero lo del Jimmy Lozano. Creo que es un entrenador que sabe manejar mexicanos, al menos lo demostró con otras categorías, que conoce el fútbol mexicano, conoce a los jugadores, que les puede sacar provecho. Yo siento que lo único que para mí le falta es un poco más de carácter, de personalidad. Siento que cuando haya momentos de apremio complicados, ahí es donde siento a mi parecer, que le puede faltar. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, tampoco es aventurarse a tanto también. En teoría es un entrenador interino, no sabemos cuál va a ser el entrenador final, si sí va a ser él o no. Yo creo que si llega a la final o algo así, tal vez sí lo dejarían. Pero yo creo que fue una buena decisión esta. Al menos sabemos que con esta decisión de sacar a Coca y poner a alguien más, sea quien sea, pues se dio un mensaje en el sentido de que si sale mal, pues vamos a ser responsables esta nueva dirigencia, porque si salía mal lo de Coca, decía, ay, pues nosotros no lo pusimos, ¿no? Entonces, al menos en eso está bien de hacerse responsables.
Sí, pero fíjate que eso me llama un buen la atención. ¿Cómo es que ha cambiado tanto el ambiente del fútbol mexicano y de la selección? Porque, por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero hace como unos 4 años todos estábamos de que sí, a huevo la selección y mi México. Y ahorita de repente ves puro hate así de que no, pinche selección, que si ganaron, que no ganaron por más goles, que si perdieron son una basura, el técnico, o sea, todo mal con la selección, todo mal. Pero de repente, ¿tú qué piensas de todo este hate que ha surgido en los últimos años? Porque te digo, yo no recordaba tanto odio y tanto rencor por la selección como lo que hoy se ve, porque cierto es que hay muchas cosas que se han estado haciendo muy mal en la selección y sobre todo en este proceso, porque de repente corres a un técnico argentino que no le gustaba arriesgar, que le gustaba jugar defensivo, y luego traes a otro que a lo que jugaba era a la defensa, línea de tres, conservador, como que un juego no tan vistoso, pero te digo, lo traes cuando corriste a uno exactamente igual. Entonces, igual, ¿tú cómo ves como que todo este tema, tanto lo del hate como las decisiones que ha tomado últimamente la federación y en general, ¿cómo ves al equipo? No en la Copa Oro, sino pues a futuro, porque realmente el panorama no parece que sea muy bueno.
Pues sí, eso del hate, la verdad, no sé, es un tema complicado, pero creo yo, no sé ustedes que están más jóvenes que uno, creo que es un tema ya muy generacional, muy de, pues al final las redes sociales, todo se maximiza mucho más. O sea, no sé, o sea, es que todo se maximiza demasiado. ¿Y qué hace o no? si, por ejemplo, si un pues no sé, un periodista, un referente del fútbol dice algo de la selección, ah, no mames, estoy de acuerdo con él y me empiezo a sumar y se empieza a hacer una bolita. No digo que los periodistas o la gente tenga que, como les dicen, ser porristas de la selección, por supuesto que no, pero no sé, como que hay formas, hay cosas que saben y sin decir nombres, pero como que se ha ido para mi forma de ver, como permeando, como, pues claro, al final. Yo que soy creador de contenido y que hay gente que me sigue, yo sé que si digo algo, no que ellos vayan a decirlo, a hacerlo, pero hasta cierto punto, ¿no? Lo decías lo del tema de la anti-Bayernliga. Pues yo empecé eso y pues hay gente se sube y así, ¿no? Porque se empieza a generar, ¿no? Entonces creo que también se ha generado mucho odio de cierto sector, de ciertas partes y que se ha ido maximizando muchísimo. Ahora, bien lo dices también. El equipo en la cancha no ha respondido, ¿no? No es como un pinche equipo está arrollando y el hate es inusual, pues por supuesto que no, ¿no? Todo lleva una consecuencia, ¿no? El equipo no ha estado bien, pero a mí también, que tengo más tiempo viendo selección, jamás había visto tanto odio, o sea, jamás, jamás, jamás yo. No sé, o sea, obviamente sí, después de los mundiales o cualquier cosa de que quedas fuera y así, pero lo normal, ¿no? Pero ahorita es todo, o sea, de verdad a mí me sorprende de. Ya es que nadie se puede equivocar, o sea, y también siento que también se está polarizando demasiado, que eso ya siempre, pero los jugadores de. Ah, si este es de este equipo, uy, no, lo voy a juzgar más, porque si es de. Ya, no, por no decir equipos, pero bueno, si es de este equipo, ya, ay, no, pues es que es esto. Si es de este equipo, ay, no, ahora sí lo apoyo. Y es la selección, ¿no? O sea, no son de equipo, ¿no? Entonces siento, y que eso pasa no solo aquí en México, en todas las selecciones, al menos latinas que yo conozco, o en España, por ejemplo, también es mucho de si es del Madrid, si es del Barça, no sé, siento que no hay una polarización muy fuerte, pero yo creo que tiene mucho que ver con las redes sociales.
Sí, sobre todo yo creo que también esta bolita de nieve también ha empezado por la mediocridad en la cual se ha visto envuelto el fútbol mexicano, entiéndase no solo como selección, sino como nuestra liga, del repechaje, de que hay pues infinidad de extranjeros como titulares. Creo que también eso ha ido creciendo y ha ido arruinando mucho a lo que es el tema de la selección mexicana. Ahora bien, o sea, bien decían lo de las redes sociales, hay muchísimo odio, muchísimo comentario, y yo creo que a veces la gente va como borrego repitiendo lo que pues X periodista dice, también tiene que verla, tal vez, no quiero comprometerme tanto, pero tal vez la poca capacidad de raciocinio o de entendimiento que pueda llegar a tener una persona, porque pues solo repiten, repiten, repiten. Y bueno, yo ahora en este tema de selección mexicana, hablando también de redes sociales, ha habido un tema pues candente ahí que está la pelea entre aficionados de Cruz Azul, de América, sobre quién debería ser el delantero titular. ¿Para ustedes está bien que sea Henry o preferirían que le dieran la oportunidad a Santi?
Emiliano, no contestes, ya sabemos tu respuesta, perfecto, muchas gracias. Nada, no es cierto. No, pues mira, a ver, yo justo, a ver, no sé, es que siento que te diría, pues creo que es oportunidad de dar, o sea, creo que es momento de darle oportunidad a Santi Jiménez, al final es un gran delantero, es el futuro de la selección mexicana, al menos, no hay otro que esté por ahí, JJ Macías tendría que ser en estos momentos el titular, pero el hombre murió, tristemente, que en paz descanse. Pero creo, o sea, creo que sí se debe dar la oportunidad, pero tampoco creo que sea injusto que esté Henry Martín, ¿sabes? O sea, no veo una injusticia al final. Es el mejor delantero mexicano, o sea, en la Liga MX, o sea, el que en los últimos torneos el que más goles ha metido, el que está ahí. O sea, al final no se me hace injusto ni uno ni otro, ¿no? Tampoco es como que, Santi Jiménez, no mames, es un jugador, es, no sé, es Hugo Sánchez, ¿no? Pues es un buen jugador y así. Entonces yo creo que ya mojándome al final, yo, si fuera el entrenador, sí le daré la oportunidad a Santi Jiménez, pero tampoco, o sea, de ser el titular y a lo mejor que Henry entre, pero tampoco veo mal que Henry esté mal, porque, o sea, que esté titular, porque al final, pues, es un buen jugador, ¿no? Y creo yo que también un poco, no tiene la experiencia en selección, porque apenas lleva en selección meses, pero bueno, es un jugador con más experiencia en cuanto a carrera, ¿no? Entonces, eso también, pues, te da un poquito más de valor.
Es verdad, es verdad. Pero, por ejemplo, yo ahí difiriendo con ustedes, o sea, yo les doy la razón. O sea, para mí, el delantero titular tendría que ser Santiago Jiménez, porque sinceramente lo que la selección tiene es un problema a futuro. Veámoslo así. No se clasificó al Mundial Sub-20, a los Juegos Olímpicos, y ahorita hablemos de todas nuestras promesas. Marcelo Flores no, nunca se hizo de un lugar en la segunda división de España, y entonces de repente oyes que puede venir a México, que ya no tiene lugar tampoco en el Arsenal, a pesar de que lo renovaron un año más, y luego de repente te encuentras que Lucas Martínez Dupuy, en lugar de ir a Europa o de ir más lejos, va a venir a Juárez, y luego Galdamés, que también ahí rompiéndola en Chile, bueno, no rompiéndola, pero jugando en Chile, y de repente va a llegar a San Luis, y así vas checando la lista de todas las promesas que hay, y te das cuenta que primero no tienen oportunidades. Y las que tienen, pues no las están aprovechando bien, porque son ciertamente pocas. Entonces te digo, yo si me tuviera que decantar por un jugador, siempre sería el más joven, porque sinceramente el proceso que vamos a vivir, pues va a ser horrible, ¿no? Vamos a jugar eliminatorias, como lo decía, no vamos a ir a los Olímpicos. Y entonces, ¿dónde van a quedar los jóvenes? Digo, Henry Martín es un gran jugador y todas las oportunidades que ha tenido, pues se las ha ganado, porque el güey de repente está jugando pésimo, ya lo andaban mandando a Mazatlán y a Puebla, y se levanta y ahora es el delantero titular y fue titular en Qatar y se la está compitiendo con Santi Jiménez. Pero hay que pensar en el futuro y hay que darle la oportunidad a Santiago Jiménez, porque al final yo creo que ahora mismo es el mejor jugador que tenemos o el de más futuro. Entonces, si no lo pones a jugar, pues ¿qué te esperas de él, no? Pero por ejemplo, hablando de todo esto, yo creo que una selección que está prometiendo así muchísimo y que incluso a mí me emociona es ver a los Estados Unidos. Qué lindo equipo son los Estados Unidos, la verdad. Estados Unidos y Jamaica, pero sobre todo Estados Unidos, que tiene mucho más futuro. Y entonces yo te quiero preguntar, Yogobol, o sea, ¿cómo ves lo de Estados Unidos y en general lo de CONCACAF? Porque lo decía, ya no nada más Estados Unidos, está ahí Canadá, está ahí Jamaica con su base Premier League y en general del fútbol inglés. Entonces, de repente, de un día para otro, la CONCACAF se hizo muy competitiva, porque te digo, ahora no es solo Estados Unidos, ahora son otros tres, cuatro equipos que te van a competir mejor que lo hacían antes. Entonces, yo creo que eso le beneficia al fútbol mexicano, pero ¿tú cómo ves, mi Humberto? ¿Cómo ves esto de la CONCACAF?
No, pues Estados Unidos sí, no sé si da miedo, pero creo que lo ha hecho medianamente bien, ¿no? O sea, bueno, bien, ¿no? O sea, creo que sí, lo ha hecho bien, al menos en la zona, ¿no? Porque también hay que decirlo, al final estuvo en el Mundial de Qatar, se clasificó a la siguiente fase, quedó eliminado en octavos de final contra Países Bajos. Y lo único que a mí de Estados Unidos es que siento que, ok, sí, muchos jugadores, todos en todos lados y muy buenos jugadores. Lo vimos en el partido contra México, o sea, eran unas balas y iban y México no veía ni por dónde y así. Pero siento que todavía, al menos, pues del 11 titular, ninguno es un jugador que digas, ah, consolidado o titular indiscutible en su equipo europeo. No sé, son buenos jugadores, muy buenos. Pulisic, que al final está en el Chelsea ahí a medio medias, pero no termina por ser el mejor. Timothy Weah, pues no, o sea, no juega tanto. Balogun a lo mejor es el mejor. O Jonas Musa del Valencia, que es de los buenos. Weston McKennie, que se fue a la Premier League con el Leeds y pues nada más, ¿no? O sea, Serginho Dest, que nadie lo quiere, pero no sé, o sea, siento que sí están, pero al mismo tiempo no terminan de dar el salto. Obviamente, con eso les alcanza para superar a México, a toda la CONCACAF, y creo que su apuesta desde hace tiempo, desde que quedaron fuera del Mundial de Rusia, era pues su Mundial 2026, llegar con una selección, si no consolidada, pero que de calidad, que prometa y que esté ahí, y lo están consiguiendo. Y bien lo dice la CONCACAF, la verdad, se burlarán muchos, sobre todo en Sudamérica, de que muy bajo nivel, así, pero está creciendo mucho y los equipos del Caribe están creciendo muchísimo, de verdad. Centroamérica se está quedando corta, a diferencia de lo que está haciendo el Caribe, ¿no? A diferencia, como dices, Jamaica, que sí, parece que tiene esa inyección de la Premier League, pero desde antes de que estuvieran ellos, ya habían llegado a una final, llegaron a las últimas dos finales, o sea, han estado ahí, lo vemos ahora, a lo mejor con Canadá, que también lo está intentando hacer, con Martinica, no sé, como que están apostándole y eso me gusta, porque al final lo único que se logra es que se crezca el fútbol de acá y que al final todos es un ganar-ganar, porque luego vemos de México de, no, pues es que vas a jugar contra pues el Honduras o vas a jugar contra Haití, ¿qué tanto te puede dar? Yo lo sé que a lo mejor para nosotros no, puede parecer, pero al final sí es un ganar-ganar a futuro y eso es la verdad, es muy loable.
Sí, sobre todo que se crezcan estas selecciones, tal vez pequeñas, sin faltarles al respeto, pues yo creo que favorece, o sea, bien lo acabas de decir, es un ganar-ganar porque pues es algo a futuro. Bien lo estamos hablando de cómo han crecido estas selecciones, hablábamos pues de Jamaica, de Estados Unidos, de Canadá. México es una realidad que ya se quedó atorado. Se quedó atorado pues en el negocio, porque tal cual, o sea, quieren ganar los directivos pues para ellos, para ellos, para ellos, y el deportista al final de cuentas pues sí gana, pero pues se queda estancado, lo estamos viendo con esta selección. Yo, ¿tú cuál crees que sería tal vez el plan para México para seguir compitiendo y que salga de ese estancamiento pues en el que estamos ahorita?
Pues la pregunta del millón. Pero no sé, es que son muchos factores, pero creo que lo principal es, está bien, obviamente no digo que esté mal que se velen los intereses económicos, ¿no? Al final es un negocio y está bien, ¿no? No todos, al final, Axel, Emiliano, yo vivimos del fútbol, ¿no? Quieras o no, o sea, ganamos dinero gracias al fútbol. Entonces, está bien, ¿no? Que veles lo económico, ¿no? No digo que no, pero hay que encontrar un balance, o sea, al final. Estás ganando excesivamente demasiado dinero con la selección, o sea, es la selección que más gana dinero en el mundo, o sea, si dejas de ganar 10 millones, créeme que no va a ser la gran diferencia esos 10 millones que vas a ganar con unos partidos en Estados Unidos a si vas a intentar hacer una gira en Europa o qué sé yo, ¿no? O sea, como que se pueden hacer ciertos sacrificios que al final no vas a terminar por perder porque estás ganando muchísimo dinero, o sea, no es como que te las estés viendo negra, igual la Liga MX, hacerlo de la League Cup, ok, no digo que esté mal. Pero acomódalo en un momento que no te perjudique tanto a tu liga, que no perjudiques a tanto a de esto, que no sé, como que se pueden hacer muchas cosas. Afortunadamente, se va a ir bueno, si se clasifica a la Copa América, eso es un gran punto. Se va a hacer ese como tipo Final Four de clubes de CONCACAF contra los de CONMEBOL. Eso está bien, que poco a poco se empiecen a reconstruir ese tipo de interacciones que antes teníamos y que hicieron, la verdad, crecer al fútbol mexicano.
Pero, por ejemplo, hablando de negocios, uno de los momentos sublimes que se aproxima del fútbol mexicano es ver a Messi contra el Cruz Azul. Así, Messi contra Sebastián Jurado. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Pero, ajá, o sea, hablando de todo esto, el fútbol ha evolucionado de manera bien interesante y bueno, a mi parecer ahorita es un deporte, claro que sí, no deja de serlo, obviamente, pero también es un negocio enorme. Y por ejemplo, hablando del mercado de fichajes, pues bueno, ya tenemos a Messi en el Inter de Miami, el fin de una era, el fin de una etapa bastante linda en el fútbol, y lo vamos a seguir viendo porque no nada más es Messi, ¿no? Ya teníamos allá a Cristiano Ronaldo en Arabia y toda esta oleada de fichajes que se ha venido así, tanto a la MLS como a Arabia. Entonces, ¿tú cómo ves esto, Yogobol? De que últimamente, pues sí, la Liga de Arabia se está llenando de cracks, que ciertamente más o menos de cierta edad, o sea, no tan jóvenes, no en su auge, pero grandes figuras que todavía pueden competir a un gran nivel. Entonces, ¿cómo ves todo esto de la MLS y de la Liga de Arabia Saudita y los equipazos que se están armando?
No, pues se están matando al fútbol, así de claro y de sencillo. No, pues mira, a ver, el MLS, o al menos el caso de Messi, pues está bien, ¿no? Ya tiene 35, 36 años, está bien. Igual el mismo caso de Cristiano Ronaldo, pues su edad está chingón, ¿no? Pues ya te vas a ganar, digo, de por sí ya ellos tienen la vida asegurada, la de su familia, sus hijos, sus nietos y los que vengan, pero bueno, asegurarla todavía más. Pero lo de Arabia, pues no sé, o sea, los vacíos ahí que de repente hay en el fútbol que uno no entiende, ¿no? O sea, como a uno sí se les exige que si el fair play y esas cosas y otros, yo sé que son diferentes organismos y no sé, pero es a veces, al final, la FIFA y todos están comiendo de la mano de Arabia y pues por supuesto que no van a frenar esto. Ahora, también es verdad que. Más allá de un poco la limpieza que quiere hacer Arabia de su imagen y sobre todo del que va a ser el nuevo, digamos, dueño de Arabia, por todas las situaciones ahí que tiene, creo que también no me parece mal incentivar el deporte en ese aspecto, porque al final uno de los propósitos grandes de Arabia es incentivar el deporte para que la gente se interese más y pueda hacer eso, inversiones ahí en Arabia. Y al mismo tiempo, Arabia, pues todos sabemos, Arabia vive del petróleo, ¿no? De ese tipo de sustancias que en algún momento se van a acabar y que lo que busca Arabia también con esto es como que la gente se fije en Arabia, la gente vaya a Arabia y haya otro tipo de negocios, ¿no? Para que no tengan que en algún momento, pues, verse las negras porque ya se acabe ese tipo de vida que tienen, ¿no? Con el petróleo. Así que está mal por en cierto aspecto, pero hasta cierto punto del lado bonito que es que lo pintan, pues bueno, no está tan mal y creo que aparte lo están haciendo, o sea, están haciendo bien porque como bien lo dices, no solo se están llevando jugadores ya grandes, sino jugadores que todavía pueden dar mucho, como a lo mejor el caso de Brozovic, el caso de Ziyech que también se fue, o Mendy, no sé, jugadores que dices, o sea, todavía te pueden quedar 3, 4 años muy buenos en Europa y ya te los estás llevando, no te estás llevando a puro retirado.
Sí, totalmente. Hay jugadores que pues ya van a retirarse y creo que es lo justo, ¿no? Pero hay jugadores, como bien lo dices, que todavía pueden dar más y vamos a ser muy sinceros. O sea, tú verías la Liga de Arabia, o sea, al menos yo me considero CR Lover y veía de vez en cuando los partidos de Al Nassr, pero son de repente muy cansados. ¿Tú verías esta liga?
Ay, a ver, creo yo que la vería porque va a interesar, ¿no? De ay, quiero ver a tal jugador, ya de ella que guste, no, me pasa lo mismo que tú dices. Yo también llegué a ver varios partidos del Al Nassr, aparte como los daban en YouTube, pues mientras trabajaba y lo tenía de fondo y así, entonces pues, ah, bueno, ahí medio entretenido, pero la verdad sí son difíciles de ver, pero pues mira, al final es una liga más, ya tenemos todas las ligas a nuestra merced. No sé, o sea, creo que sí lo vería, pues por el morbo, claramente, y eso, no que esté bien o que esté mal, pero bueno, al final es un poco de lo que busca, ¿no? Que la gente vaya y lo quiera ver. Ahorita imagínate la oferta para tener los derechos de la Liga del Al Nassr, digo, de la Liga de Arabia, pues muy fuerte porque hay mucho jugador interesante. Entonces, no sé, sí la vería, pero no creo que termine por engancharme, pero bueno, sorpresas te da la vida, ¿eh?
Sí, pero va a estar como lindo, ¿no? De que de repente, como es toda esa expansión que va a tener el fútbol por seguir a algunos jugadores, ¿no? Es como, por ejemplo, lo de Messi, pues al instante ya tuvo sus repercusiones. O sea, por ejemplo, hoy en día siguen subastando los derechos de televisión del Inter de Miami, no de la MLS, nada más del Inter de Miami. Y ahí andan empujando por bien que se los lleva. Pero pues sí, yo creo que será lindo que algunas ligas en el mundo tengan pues más exposición, ¿no? Ya nos gustaría que aquí pues tuviéramos, por ejemplo, a los Messi, a los Cristiano Ronaldo, pero pues no. Pero tenemos a figuras como Uriel Antuna, entonces no le debemos nada a ninguna liga. Pero por ejemplo,
Tenemos
hablando
a
de
Michael
grandes
Estrada, o ya no
figuras,
está, o sí.
hablando de figuras mundiales. Mbappé, una vez más, Mbappé puede llegar al Madrid, puede llegar al Madrid. Yo le he dado mucho seguimiento y al parecer existe la posibilidad de que llegue este verano, porque solo le queda un año más de contrato y el PSG está pensando en no perder los 180 millones que abonó al Mónaco por su ficha. Entonces, de repente ahí podrían decirle: oye, pues, ¿sabes qué? No renuevas, pues te vas de una vez porque no quiero perder dinero. Y Le Parisien dijo que no, la directiva del PSG no se ve con el poder de convencerlo de renovar porque el dinero lo tiene, le pueden dar todo lo que él quiera, pero al final lo que Mbappé no está buscando es dinero, al parecer está buscando el éxito continental que el Real Madrid tiene por naturaleza. Entonces, ¿tú cómo ves? Mbappé al Madrid este verano, el siguiente verano gratis, ¿qué pasará?
Pues la verdad es una moneda al aire, ¿eh? Cada día es un capítulo nuevo en esta novela. Yo la verdad creo que, o sea, de que va a llegar, y que si Mbappé quiere realmente convertirse en uno de los mejores o el mejor del mundo, necesita dar un salto, llámese Real Madrid, llámese Barcelona. Yo sé que en teoría debe ser el Real Madrid, pero bueno, la vida también luego da muchas sorpresas, ¿no? Entonces yo creo que sí va a suceder, no creo que suceda ahorita, no creo, yo creo que va a suceder en un año, no sé qué vaya a pasar, si va a renovar, o sea, si le va a hacer el favor al PSG de, bueno, ok, te renuevo, pero aún así el próximo año me vendes, o no renuevo, pero me quedo un año y no sé si el PSG lo pondría a jugar o no, la verdad, pero yo, de que va a llegar, pero no creo que llegue este verano, no lo veo por ningún lado.
Sí, la verdad es un tema, pues, el cual ha sido bastante interesante el darle seguimiento. Emiliano lo decía, había fuentes que decían que en julio ya, en la primera semana, se iba a definir todo. La verdad es que hace unos momentos vi que, pues, Mbappé había subido un comunicado a su Instagram, pero dije, ah, está en francés, yo ni sé francés, ni sé qué dice. Ya mejor que un medio resubido y traducido lo ponga y ya vemos qué dice. Ahorita, pues él está disfrutando de sus vacaciones en Miami y pues a ver qué sucede. Y pues ahorita dije la palabra Miami y Emiliano lo dijo, se viene el Inter de Miami contra Cruz Azul, un partidazo que promete mucho. Messi
¿Estás listo?
contra... Sí, claro que sí, estoy listo. Y es algo de lo que quería hablar, de lo que se venía dando. O sea, creo que ese partido va a ser muy visto en el mundo porque puede ser el probable debut de Messi en su nuevo equipo contra el mejor equipo de México, así que pues vamos a ver qué tal.
¿Va a jugar contra Tigres? Eso sí no sabía, pensé que era...
Ah, juego Tigres, quedó grabado.
desde la cuna. No, de hecho sí hubo un momento que sí me gustaba mucho Tigres, o sea, en mi adolescencia me gustaba muchísimo Tigres. Y aparte era la peor época de Tigres en la historia, pero me gustaba mucho, ¿eh? Tiene algo Tigres. Yo creo que Tigres ya puede ser considerado un grande.
Va para clip, ¿no? Así de que graba esto. No, cuántas falacias, no puedo creerlo, Yogol, no puedo creerlo. Yo que te consideraba un buen conocedor del buen fútbol, pero me he dado cuenta que tienes ahí unas ideas que
Que
no
no
van.
van acorde.
Pero bueno, Tigres es buen equipo, me gusta. O sea, yo creo que desde Guiñac, yo creo que se marcó un antes y un después, no solo en
Total.
Tigres, en la liga. Es que era tan lindo ver jugar a Guiñac. Sobre todo recuerdo un gol contra los poderosos Jaguares de Chiapas en
No lo
liguilla,
recuerdes, no lo
la
recuerdes.
última liguilla que jugó Jaguares. Y la verdad es que no compitieron. Se llevaron una buena goleada de Tigres, pero es que era el
Sí.
mejor Tigres de la historia. Yo creo que, hablando de equipos de época, o sea, yo creo que el Tigres de la 2015, cuando fueron campeones y cuando llegan a la final de Libertadores con toda esa banda de fichajes, Jürgen Damm, Gignac, Uche, Aquino. O sea, era un lindo equipo, pero hablemos de eso. ¿Tú consideras que de los últimos, ¿qué te gusta? 5 años para acá, ¿te ha tocado ver un equipo de época, ya sea en la Liga MX o en todo el mundo?
Pues no, pues en la Liga MX yo sí consideraría a Tigres, por eso ya te digo que lo podía llamar un quinto grande, porque más allá de, o sea, obviamente yo sé que gran parte de esto ha sido Guiñac, y no solo por lo que juega, que es bastante, sino por lo que aportaba como grupo, como equipo, como lo que sea. Caerá mal, pues sí, cae muy mal cuando está de rival, pero bueno, al final es un jugador que marcó época. Y yo creo que Tigres es un equipo que ha marcado una época. Al final se fue el Tuca Ferretti y parecía que no, y mira, ahí está otra vez el equipo y volvió a ser campeón. Y no sé, o sea, siento que ya es un equipo que ya está ahí, ¿no? O sea, yo sé que también es un equipo que todavía tiene ciertos jugadores como Guiñá, como Guido Pizarro, como el mismo Aquino, o sea, jugadores que todavía están de esa camada y que ya se están por ir o ya se van a ir, pero creo que sí es un equipo que ha marcado una época muy importante en el fútbol mexicano y que hacía falta. Yo creo que hacía falta un equipo así que viniera, digamos, a sacudir un poco la Liga MX, a sacudir a esos grandes que están por ahí dormidos y que por más que intentan despertar, no despiertan. Así que yo creo que Tigres sí es un equipo que ha marcado una época desde el 2015 a ahorita. O sea, te estoy hablando en 8 años.
Sí, totalmente. Y ya se había vuelto habitual que cada diciembre había un nuevo campeonato de Tigres. Bien lo decías, un equipo que vino a sacudir a los cuatro, yo digo que son tres porque Pumas no cuenta, pero grandes de este fútbol. Y yo creo que tienes la razón. O sea, Tigres es un equipo que de verdad ha aportado, pues no sé si mucho, pero sí ha aportado bastante a esta liga y es un equipo del cual se le tiene que admirar. Ahorita decías de la camada de jugadores que pensábamos que sin el Tuca pues ya se iban a ir para abajo. Miguel Herrera dijo que pues iban, pues que ya era un equipo de viejos. ¿Qué pasa? A la siguiente o no sé cuántas temporadas después están levantando otro título después de pues la extraña liga que tuvieron, ¿no? Llega Diego Coca, hace unos partidazos, se va, llega el Chima, se van para abajo, llega Siboldi y ¡pum! Campeones otra vez. Así que pues lo de Tigres es de aplaudirse totalmente.
Así es, así es. Pero bueno, no hay que seguir hablando sobre equipos chicos. Yo creo que hay que hablar de grandeza y hay que hablar de la Champions, porque yo creo que se viene una Champions muy interesante. Cierto es que el Barcelona va a seguir sin competir. Yo lo digo desde ahorita. Yo digo que el Barcelona pueda competir con el equipo que tiene, pero yo creo que de repente vamos a ver una época en el fútbol europeo que va a estar marcada por el señor Erling Haaland y en general por todo el Manchester City. Y pues yo ahí he visto, de repente por ahí he visto que el señor Yogo Ball es fan ferviente de Erling Haaland, del doctor Leche. Y entonces, ¿tú qué opinas, Yogo Ball? ¿Tú crees que el Manchester City y Erling Haaland han llegado para marcar una nueva época en la historia del fútbol?
No sé, a ver, creo que Haaland va a marcar una época en el fútbol, eso es una realidad, porque con 22 años ya ha marcado de una manera impresionante, o sea, estamos hablando que todavía le quedan 10 años sin problema alguno de carrera y quién sabe qué pueda hacer el hombre. No sé si con el City o no, creo que, no sé, creo que el City, o al menos Pep, es un entrenador que por su forma de ser, creo yo, termina por cansar a los jugadores. No sé, como que presiona demasiado al jugador que lo termina por cansar. Ya se fue una pieza fundamental, como lo fue Gundogan. Así que, quieras o no, es una baja importante para lo que fue el equipo esta temporada. No sé, yo creo que después de Haaland fue el mejor jugador de la temporada, Gundogan. Pero bueno, también es un equipo que, como se va ese, te llegan otros tres igual o mejor y tampoco hay tanto problema. Pero yo creo que sí puede marcar una época, pero también no sé qué tanto vaya a durar Erling Haaland en el Manchester City. Esa sería la gran pregunta. Si me dijeras, bueno, Haaland va a estar 5 años, pues ahí sí te diría tal vez de esas 5 o 6 Champions que jugaría, a lo mejor ganan 2, 3, pero no creo que dure mucho tiempo en el Manchester City. Es un jugador que... Es que no sé, tristemente siento que para marcar una época, no que a fuerza tengas que estar en el Madrid o en el Barça, pero casi casi que sí. Entonces, siento que seguramente se terminará yendo. Ojalá, ojalá se vista de blanco y no arruine todo este amor y este legado que le tenemos vistiéndose de otros colores azulgranas ahí medio, medio deudores. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ojalá que sí pueda marcar una época el City con Haaland. Más allá de que tampoco está tan bonito que sea como el triunfo de los clubes estado, pero bueno, es el fútbol, ¿no? Es el fútbol moderno.
Sí, totalmente. Creo que la Champions del City fue una cosa magnífica, sobre todo la semifinal, esa dolorosa semifinal que en la ida, puta, fue un partidazo y en la vuelta esperábamos lo mismo y tremenda paliza que se aventó el City, sí, los cinco en global. Yo creo que, pues sí, el City tiene para seguir, pero yo quiero hacer acá, yo voy a hacerte una pregunta y otra vez a comprometernos. Si llega Mbappé al Madrid, ponte en esta temporada, en el hipotético, pues en la que sea, ¿tiene de nuevo el Madrid para competirle a este City con un solo jugador?
Sí, no, sí, es más, sin él tiene para competirle, no, no, o sea, es que, no sé, es que lo del Madrid es raro, ¿no? Pero creo que el Madrid actual, o sea, el que va a competir, el que va a jugar, perdón, la próxima temporada, parece como que, no sé si está un escaloncito abajo por la salida de Benzema, que terminó por ser muy importante en general en su estadía. Pero al mismo tiempo, pues dices, no mames, pues te llegó a lo mejor Bellingham, ¿no? Alguien que te puede subir, ¿no? Pero en el dado caso que llegara Mbappé, por supuesto que el Madrid está al nivel o hasta por encima de todos los equipos del mundo, porque estás hablando de que tienes a uno de los, o tendrás a uno de los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad. Y yo creo, más allá de que amo a Haaland y que para mí es el mejor, si ya nos ponemos finos y a medir bien, creo que Mbappé es mejor que Haaland, mucho más completo y tiene más cualidades. Entonces, por supuesto que el Madrid con Mbappé sería, ya de ahí que funcione, es otra cosa, pero sería otro nivel.
Bueno, entonces a mí me gustaría como que terminar hablando sobre como que toda la nueva oleada de contenido que ha surgido en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, la Kings League, pues toda esta oleada de gente que tiene podcast y hace clips como los futbolitos y todo esto que han estado creciendo. Y por ejemplo, también pues los partidos de YouTubers y así. No sé si ves eso, pero ajá, me gustaría hablar como de eso.
Sí, bueno, tampoco es que sea tan seguidor de, por ejemplo, de la Kings League, o sea, sí estoy enterado, sé más o menos los equipos, quiénes son y así. Me parece al final un proyecto bastante interesante, creo yo que se lo consumieron muy rápido, como que se aborazaron demasiado y dicen que de lo bueno poco, pero bueno, al final ahí continúa el proyecto y ojalá siga teniendo éxito, aunque ya siento que ya la repercusión ha ido disminuyendo, que era lógico, al final el hype inicial fue muy alto y luego va a ir disminuyendo y se tendría que establecer si es que ganó público o no. Bien, o sea, me gusta ese nuevo contenido, por ejemplo, como dice lo de los futbolistas, los podcasts, que a lo mejor. Pues sí, hay muchos, ¿no? Ya todos queremos y aquí estamos, mira, nosotros también. pues sí, ¿no? Pero creo que está interesante, ¿no? Está interesante, creo que estamos en una época, hablábamos hace rato de las generaciones, en una época donde estamos muy ávidos por opinar y por escuchar opiniones de los demás. Y creo que lo veo algo bueno, algo sano, algo que al final puede nutrir, dependiendo obviamente del tipo de contenido y de lo que diga la persona, sí, pero creo que si se hace bien, como se ha venido haciendo en algunos casos, creo que puede nutrir. Y creo que es bastante bueno, bastante interesante que más gente se sume a la conversación de todo sentido, en este caso de fútbol. Y me gusta el partido de YouTubers, ese sí lo vi. Eso me parece, la verdad, fenomenal. Me parece fenomenal esa idea. Y al final es una vez al año, se genera mucho hype en el momento. La verdad, sí está muy bueno eso, porque te lo decía, no es por. Que tenga algo contra la Kings League, pero siento que se comieron el producto muy rápido y que obviamente pues la gente ya se hartó, ¿no? Vemos lo de la velada del año, o sea, que son una vez al año y que al final pues obviamente sí te generan interés porque pues lo estás esperando, no es como el Mundial, ¿no? Que es cada 4 años y lo esperas con todas las ganas y así porque no sucede, o sea, no sucede tanto, entonces creo que eso pasa un poco con la Kings League, pero me gusta esta nueva oleada de contenido, sobre todo si hay algo que me llama mucho la atención últimamente, es un podcast nuevo que se llama Footen 11. Eso es ese, como que la verdad, como que me está llamando mucho la atención. Yo creo que ese es el futuro, es el futuro.
Sí, totalmente. Esperemos romperlas en las plataformas digitales con los clips que vamos a sacar, que nos vas a dar tu fama ahí con los comentarios.
Espero que sí.
Sobre todo los fuera de cámara, que ojalá hayan quedado grabados. Yo la verdad no me considero un seguidor de este tipo de contenido. De los podcasts, sí, pero ya de los partidos, de las veladas, sí, la verdad a mí no me genera ningún tipo de interés. Al final de cuentas, creo que es un gran negocio. Porque vemos cómo todo el mundo está ahí viéndolas en Twitch. Pues no sé si se pueda seguir donando ya en ese tipo de eventos, pero aún así se han vuelto unos monstruos en cuanto a generadores de contenido. Yo creo que pues eso está chido, la verdad. No soy fan, pero pues también uno reconoce el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que le ponen pues a este tipo de eventos, ¿no?
Sí, pues, o sea, yo por ejemplo, la verdad es que todo ese contenido, porque realmente donde surge es en España, o sea, porque aquí en México no hay nada de eso, pero al final donde surge como toda esta magia de estas nuevas ideas, pues es en España, ¿no? Pero jamás, jamás, créanme, jamás he visto un partido de YouTubers o la Kings League, o sea, me perdí de eso. Pero, o sea, no les digo que no me llama la atención, yo creo que es como que una manera muy bonita de darle esa frescura que necesita el contenido pues de fútbol, ¿no? Es, por ejemplo, también, pues como que de repente a los creadores de contenido les dio por tener muy buenas ideas. Por ejemplo, ahí tenemos a Juego Balón. ¿Cuándo habías visto a un personaje que se pusiera a criticar las camisetas de los grandes equipos o que se pusiera a destacar de cierta manera como que lo mejor, lo peor, lo feo de las grandes competencias? Entonces, de repente, yo creo que lo que nos espera es como toda una revolución, tanto en el deporte que es el fútbol, como en la manera en la que se consume y se produce contenido sobre fútbol. Porque, pues, por ejemplo, yo siento que ya estamos haciendo parte de eso, ¿no? El estar dentro de toda esta oleada. Pero sobre todo, el que más lo hace es Yogo Ball, porque, por ejemplo, una de las cosas que más me llamaba la atención es la manera en la que hace contenido y las ideas que le surgen, ¿no? Porque de repente yo dije, no, mira ese video de juego balón. En mi pinche vida se me habría ocurrido hacer algo así. Pero bueno, ya, dejemos
Las rosas.
de hablar tanto de Yogo Ball, porque lo siento, se me sale lo fan, se me sale lo fan. Pero bueno, juego balón. Hemos llegado al final de este gran espacio, ¿no? Porque no sé, me gustaría llamarlo que es más como una charla entre camaradas, ¿no? Entre colegas, diríamos nosotros. Pero, pues, ¿qué te decimos, Yogobol? Esperamos que te haya gustado tu participación. Ya es la segunda parte y obviamente ya se está trabajando en la tercera, ¿no? Porque eres el único creador de contenido que nos habla y que nos pela. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Agradecemos muchísimo tu presencia y esperamos que realmente lo hayas disfrutado.
Muchísimas
No te oyes.
gracias. Ya. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, ha sido un placer volver a estar aquí una vez más, ahora hasta con carita y todo. Así que ha sido un placer. Espero que lo hayan pasado bien, que no se hayan aburrido. Y pues bueno, mucho éxito en esta nueva temporada. Ya saben que aquí estaremos siempre con ganas de volver, de platicar de fútbol, de lo que sea. Es un placer para mí. Así que muchísimas gracias a ti, Emiliano, por siempre confiar, por ver mi contenido y también a Axel, un gusto que ahora me tocó también estar contigo, ha sido un placer y pues bueno, arriba las águilas, ¿no? Dicen por ahí.
Arriba las águilas, ¿o no, Axel?
No, pues bueno, ya para cerrar, pues si quieren ustedes, su respetable, ¿no? Yo me quedo con mi máquina. Un placer estar con ustedes esta tarde. Fue pues casi una hora y media de plática chida. La verdad me la pasé bastante bien. Humberto, juego balón. Un gustazo, de verdad. Emiliano, un placer estar acá y pues a seguir trabajando en este gran podcast.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima edición de Food en Once y les agradecemos que nos hayan escuchado. Hasta luego.